El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana con usted, Abel Campirano Marín. Estimado Abel, bienvenido a este espacio y te escuchamos con atención.
Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a Griselda y al auditorio. La administración de Felipe Calderón decidió combatir frontalmente al crimen organizado. Empleó 25.000 soldados y los envió a Michoacán, a California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Su política en materia de seguridad fue un auténtico fracaso, porque además de carecer de una estrategia definida y clara, la corrupción en sus programas sociales y la falta de capacitación de las policías municipales impidieron que fuera exitoso su manejo, con todo y el apoyo asistencial que surgió con la iniciativa Mérida que tanto impulsó la presidencia de George Bush. Vino entonces el cambio de estafeta. Se fueron los azules y llegaron los tricolores de vuelta con Enrique Peña al frente. La cosa fue de mal en peor. Durante su gobierno, Peña pensó que apoyando a un cártel para combatir a otro y armando a la población civil con los grupos de autodefensas, podría solventar el reto, pero todo fue contraproducente. Durante su sexenio, la corrupción se intensificó a niveles vergonzosos. La impunidad fue el sello de su casa, la ostentación, el despilfarro. La población no podía más. Entonces surgió la esperanza de México. Lo que no habían hecho los azules, ni tampoco los tricolores, quizás lo harían los morenos. El candidato propuesto era mirado con recelo por su pasado priista y perredista. Para contrarrestar su popularidad cada vez más creciente, se decía que era un peligro para México. Pero su experiencia previa al frente del gobierno del Distrito Federal, en donde impulsó notablemente programas de asistencia social como la ayuda a los adultos mayores, el segundo piso del periférico que vino a solucionar en buena parte la conflictuada vialidad del Distrito Federal, y el indudable triunfo legal auxiliado por Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión, cuando recuperó el predio denominado La Mexicana, que le significó un ahorro al gobierno del Distrito Federal por más de 2.000 millones de pesos redirigidos a sus obras sociales, eran sus mejores cartas de presentación. Incluso, en el año 2004, la encuesta City Measures calificó a Andrés Manuel López Obrador como el segundo mejor alcalde del mundo. Aunado a eso, la desigual lucha en contra del abusivo de Vicente Fox en aquella persecución sufrida por el litigio de los predios en el Encino, en el que fue desaforado López Obrador, fue un episodio vergonzoso de la política mexicana y despertó todavía más simpatías a su favor. Por eso, en su tercera postulación para el cargo de jefe del Ejecutivo Federal en 2018, ganó la elección con el 53.19% de los votos. 53.19% de los votos. Una ventaja de más de 17 millones y medio de votos sobre su oponente más cercano. Un triunfo aplastante, sin duda, indiscutible. Representó la verdadera esperanza, el futuro de México, alguien destinado a transformar el país, a acabar con las oligarquías del pasado, con los abusos del poder, con la corrupción, con la desigualdad social. Iba a combatir la pobreza, todas las expectativas puestas en él. Aquel primero de diciembre del 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, después de protestar el cargo como presidente en San Lázaro, a donde llegó sin escolta ni guardias del Estado Mayor, en su carrito blanco, se echó a la bolsa al pueblo. Pero por la tarde sorprendió ver a nuestro presidente arrodillado, recibiendo la bendición de los chamanes del sureste en medio de sahumerios e inciensos, metido de lleno en una ceremonia tribal de imposición de poder por parte de los representantes de los llamados pueblos originarios. Muy raro y triste ver a nuestro presidente de rodillas. Esa escena folclórica inevitablemente trajo el recuerdo de aquel 20 de noviembre del 2006, en que allí mismo, en el Zócalo, rindió protesta como presidente legítimo de México, cuando Rosario Ibarra de Piedra le puso una réplica de banda presidencial y designó su gabinete y protestó incluso el cargo. En el 2006 México tenía tres presidentes: el constitucional, que era Vicente Fox, el electo Felipe Calderón y el legítimo Andrés Manuel López Obrador. La iconografía mexicana, un escenario pintoresco sin duda y que no presagiaba nada bueno, pero el pueblo mexicano cifraba en el nativo de Tepetitlán Macuspana su esperanza y su fe. Eran de ensueño sus promesas. Pero hoy hemos despertado del sueño. El pasado oligárquico sigue presente, incrustado en el gabinete presidencial, inoperante, incompetente e inseguro. La venganza dice que no es su fuerte, pero bien que la ejerce. Ahí tenemos el caso clarísimo de Rosario Robles, su anterior incondicional, que tanto lo ayudó en sus problemas con el inepto de Vicente Fox, y está refundida en la cárcel sin poder enfrentar su proceso en libertad, como es su legítimo derecho. La corrupción está igual o peor. La carestía arremete contra las familias mexicanas. La violencia está incontrolable. Engañifas como la rifa del avión y el supuesto enjuiciamiento a los expresidentes. Faramallas como la apertura de Los Pinos, arrebatos contra los vecinos del norte, el favoritismo marcado hacia el sur de México, traición a las promesas de no militarizar el país, puesta al servicio del extranjero y gratuita de 28.000 elementos del ejército para controlar la migración, 130.000 muertos y contando con las guerras de los cárteles. Son rápidos para establecer culpas a los de atrás, a los neoliberales, a los conservadores, a los aspiracionistas, pero muy lentos en enjuiciar a quienes verdaderamente nos saquearon, a quienes golpearon el avispero, a los que nos robaron. Muy simple, si se sabe quiénes son los culpables de la debacle, ¿por qué no se les enjuicia? ¿Por qué no se les encarcela? El globo de la esperanza se desinfló. Las cosas están peor que antes, pero no abrimos los ojos, porque nos apasionamos sin razonar, sin reflexionar, sin pensar, sin analizar. Todo se quiere polemizar, los ánimos de inmediato se encienden, pero debemos aprender a entender lo que sucede en nuestro país sin apasionamientos, con calma, con mesura, viendo realidades, no ensoñaciones, ni escuchando mentiras ni falsas promesas. Estamos entretenidos en pelearnos unos con otros, mientras los verdaderos culpables gozan de las mieles del poder y de la riqueza, de la corrupción y de la impunidad. Tengamos presente eso cuando volvamos a ir a las urnas. No más engaños, no más traiciones al pueblo, por favor. Hasta aquí el comentario, Ricardo. Les mando fuerte abrazo.
Abogado, muchas gracias. Abrazo de vuelta y excelente semana.
Buen día.
Gracias, Abel Campirano Marín.